en la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
¿Qué tal? Bienvenidos todas y todos. Soy María José García y esto es Red Refugio. Como sabéis, este programa trata de mostrar la realidad de las personas refugiadas y también analizar la situación que impulsa a quienes tratan de llegar a Europa por la frontera sur. Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa. Y esta emisión es producida por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y también por la Onda Local de Andalucía. Hoy nos toca hablar de un tema importante, de máxima actualidad, por desgracia, y que está dejando una situación preocupante y muchas vidas en el camino. Hoy dedicamos nuestro espacio a la situación del sistema de asilo en Canarias. Tu alma es profunda y oscura. Y para ello contamos con la presencia de nuestro compañero y amigo mío, voluntario en CEAR, Luismi Millán. Bienvenido un lunes más, Luismi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, María José? Pues nada, aquí, dispuesto ya a un nuevo programa.
Claro que sí, pues nada, Luismi y yo estamos listos, así que empezamos con Red Refugio.
Si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
La llegada de personas por vía marítima a Canarias ha sufrido un aumento del 700% en lo que va de año y con respecto a 2019. Esto se traduce en una situación insostenible. Arguineguín es una pequeña localidad de Gran Canaria con poco más de 2.500 habitantes, pero Arguineguín es también centro de una grave situación humanitaria. En el suelo del muelle de su puerto deportivo han llegado a dormir más de 1.700 personas. Centenares de ellas lo han hecho sobre el asfalto y a la intemperie. Las instituciones y la sociedad civil de Canarias reclaman el desmantelamiento de esta instalación, que se ha convertido en un recinto sanitario sin condiciones mínimas de recepción. Sin embargo, este muelle es el más utilizado para desembarcar a las personas que se rescatan en el Atlántico y para la reubicación de las mismas. Así pues, es evidente que el muelle de Arguineguín no puede ser un lugar de recepción, filiación ni de prueba sanitaria.
Pero ¿quién quiere ocultarse?
Pateras, cayucos, CEAR Canarias, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Hacinamiento, Colapso, Vías Legales, Europa, son algunos de los términos que desde hace meses nos acompañan cuando pensamos y nos referimos a la situación que vive el archipiélago canario y su sistema de asilo. Precisamente hoy vamos a definir uno de estos términos. Hoy Luismi nos va a hablar de uno de los agentes principales en toda esta historia. Hay varios salvavidas y Salvamento Marítimo, valga la redundancia, es uno de ellos. Cuéntanos, compañero, ¿qué es Salvamento Marítimo y cuál es su labor?
Pues mira, María José, resulta que el término ese de Salvamento Marítimo que dices es realmente como se le conoce a nivel popular, pero en realidad estamos hablando de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que es una entidad pública que no sé si lo sabrán en casa, pero tiene mucha tarea. ¿Qué tarea? Se preguntarán nuestros oyentes. Pues mira, para empezar, no dan abasto con la búsqueda y rescate de personas que quedan perdidas a lo largo de nuestras costas, cubriendo, en lo que se refiere a responsabilidad marítima, más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Y es que, claro, por algo viene aquí tanto turista, por la riqueza de nuestras costas. Tenemos casi 8.000 kilómetros de costa, aunque en muchas ocasiones no la cuidemos como se merece.
Bueno, ¿por qué dice eso, Luismi?
Pues por lo que puedes imaginar. La ensuciamos entre todos con mucha frecuencia. Y ahí es donde también entra esta unidad de salvamento marítimo, en una declarada lucha contra la contaminación marítima. Hay un buque para esto, el Urania Amelia, construido en Vigo. Pero entre otras tareas, resulta que Salvamento Marítimo también tiene el control del tráfico del mar, especialmente en el estrecho de Gibraltar, vigilando y controlando quién entra y quién sale de nuestras aguas. De hecho, su misión principal es velar por la seguridad de la vida humana en el mar, y para ello Salvamento Marítimo atiende una media de más de 15.000 personas y 3.000 buques cada año. Y esta unidad tiene su historia, queridos oyentes. Veréis, la primera sociedad de salvamento en la mar en España, que se llamaba Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, se fundó en 1880 y estuvo muy influenciada por el éxito de la Royal National Lifeboat Institution. Era británica y tuvieron un papel relevante muchos voluntarios como yo, por ejemplo, aquí en CEAR. Fíjate, en el 79 las autoridades españolas firmaron la inscripción en el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento SAR-79, que entraría en vigor en 1985. Así que ya ven, estos salvamares, como popularmente se les conoce, no paran. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima tiene sede en 21 centros repartidos por toda la geografía española, de Santander a Mallorca, pasando por las Canarias o Tarifa en Cádiz, y eso solo por citar algunos, ¿eh?
Y hoy creemos que es oportuno dedicarle un poquito más de tiempo de lo habitual a nuestro espacio de entrevista, o al menos adelantarlo, porque necesitamos conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo en Canarias y cómo se está gestionando la situación ante la llegada diaria de decenas e incluso centenares de personas.
Efectivamente, María José. Y para ello vamos a contar hoy en la Onda Local de Andalucía con la participación de Chema Santana, en representación de nuestra delegación de CEAR en Canarias. Pertenece al departamento de incidencia y, bueno, no le vamos a ver la cara, pero últimamente y desafortunadamente su cara sí está siendo muy habitual en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones. Y decimos desafortunadamente porque Chema está siendo un poco el portavoz de una situación que no nos gustaría tener que vivir ni contar, pero está pasando y hay que hacerlo.
Así es, Luismi, es duro, no nos gustaría que pasara, no nos gustaría tener que hablar de esto, pero nos toca. Toca poner encima de la mesa la durísima realidad que se está viendo en Canarias, así que vamos a saludar ya a Chema Santana, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Red Refugio. Sabemos que tienes un poquito de prisa, así que vamos a ir directamente al grano. Nosotros estamos intentando preparar este programa con la última información, con la máxima actualidad, pero es cierto que la situación que estáis viviendo en Canarias en lo que respecta a la llegada de personas por vía marítima y al sistema de asilo, pues tenéis novedades cada día, supongo, ¿no? Lo que sí es una realidad es la crisis migratoria que tenemos encima de la mesa, que os está afectando a Canarias, que las cifras no dejan de subir. Hablamos de más de 15.000 personas en lo que va de año. ¿Cómo lo estáis viviendo y cuál es la situación ahora mismo? ¿Cuál es la media diaria de personas que llegan a las islas, Chema?
Bueno, la verdad es que antes que nada gracias por la invitación y un placer poder contarles a las oyentes en Andalucía cuál es la situación en Canarias, ¿no? En estos momentos, pues bueno, estamos en una situación de este flujo migratorio muy potente bajo la incidencia de flujos mixtos migratorios. Esto incluye personas que se están desplazando como consecuencia económica de la pandemia. Se ha caído su economía, se ha caído su forma de vida. En el comercio, en derivados del turismo, en la economía informal también, y se están mezclando también con personas que huyen de conflictos, sobre todo en el Sahel, ¿no? Entonces, vamos, estamos bajo esos flujos mixtos migratorios, eso por un lado. Y por otro lado, veníamos de enero a septiembre del año pasado con una media de 2 personas diarias al día, y desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año, hubo un incremento derivado de las políticas que han hecho que precisamente baje la llegada a Andalucía, supone que haya incrementado la ruta canaria, ¿no? Nos movíamos entre 18 y 26 personas, que se marcó en agosto, que era el máximo del año, en septiembre a 75 personas por día, octubre 170 personas por día, y en noviembre estamos pues en las 340 por día aproximadamente. Precisamente hoy, este día en el que hemos hablado, han llegado más de 240 personas, 6 de ellas en estado grave. Y lo cierto es que la gestión está siendo muy compleja por la falta de espacios adecuados para la acogida humanitaria en el territorio, en los territorios insulares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es el momento que estamos viviendo con, entre los perfiles de las personas que están llegando, mucha población de Senegal, de Marruecos, también de Mali y también del Sahara Occidental, ¿no? Afrontando este reto en medio de una pandemia. Y antes decías tú la situación migratoria de Canarias, y es verdad que es la migratoria de Canarias porque en este momento se da aquí, pero creo que deberíamos extrapolar esta situación a que es una situación que está viviendo Europa y en este caso en el Estado español en concreto, en este momento aquí, pero que las personas lleguen aquí, entendemos, no quiere decir que se tenga que gestionar la acogida humanitaria y todo y garantizar el acceso a derechos de todas las personas que llegan en este territorio, ¿no? Y desde ahí también estamos insistiendo desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que quiere protocolizar más derivaciones hacia el territorio continental, que es al fin y al cabo donde quieren llegar las personas.
Claro.
Claro, muy bien, Chema. Soy Luismi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado.
Te quería decir, hablando de números y hablando de Canarias, puesto que tú estás allí colaborando también con nuestra organización, ¿cuántas vidas se calculan que se han perdido intentando llegar allí a las islas en este 2020?
Mira, sí, la verdad es que son cifras muy dolorosas, ¿no? Y hablamos de números y la verdad es que detrás de cada persona que llega hay una familia que tiene esperanza, detrás de cada persona que muere hay una familia rota de dolor y muchas veces no rota de dolor por el conocimiento de la muerte, sino por la incertidumbre de saber si está vivo o muerto, ¿no? De hecho, en estos momentos hay decenas de personas, de familias, preguntando por familiares aquí en Muelles, en nuestra propia organización, para saber si están vivos, están muertos, si sabemos algo de sus familiares, y muchas veces no tenemos respuesta, porque no sabemos qué ha pasado, ¿no? Se calcula, hay diferentes cálculos sobre las personas que han fallecido, pero desgraciadamente sobre las 800 personas habrían fallecido y esta cifra se puede multiplicar por dos si hablamos y sumamos también lo que la ONU, a través de la Organización Internacional de Migraciones, llama naufragios invisibles, que son aquellas embarcaciones que salen, hay constancia de su salida, pero no hay constancia de su llegada ni de su naufragio. Y ha podido ocurrir dos cosas, han naufragado y no se ha recuperado ningún cuerpo ni se tiene constancia de ello, o han seguido de largo y no han conseguido tocar tierra y bueno, finalmente el Atlántico pues lo acaba devorando, porque el Atlántico y esta ruta en concreto es si no una de las más peligrosas del mundo, sino la que más, al menos en la que más personas mueren.
Es increíble, Iván, porque estamos hablando y tú lo has dicho, ¿no? Detrás de cada cifra es que hay una vida, una familia y madre mía. Y Chema, otra cosa que queríamos... Dime.
No, bueno, que sí, que es así, ¿no? Y que según lo iba diciendo, me iba acordando de nombres de personas y familiares que están preguntando en estos momentos por esas personas y es muy doloroso, ¿no? Porque nos toca cada día afrontar esta situación, pero realmente quien la está padeciendo no somos nosotros como sociedad de acogida, ¿no? Nosotros padecemos los déficits en la gestión o en la gestión de la política migratoria, pero quien está padeciendo esta situación realmente son las personas y las familias que intentan llegar a tierra en busca de una vida, en busca de una oportunidad, en busca de una mano que le permita pues tener una segunda oportunidad, ¿no?
Ya. Otra cosa, Chema, es la situación en el muelle de Arguineguín, que hemos comentado antes, sí. No sé si barajamos una cifra exacta, que casi 2.000 personas han llegado a concentrarse en un espacio que está destinado para menos de 500, y no sé qué solución está ofreciendo, se ofrece desde el Gobierno de España, por ejemplo, porque se ha hablado del cierre del muelle, no sé si creéis en eso.
Sí, el desmantelamiento. Nosotros insistimos en que ese muelle debería estar desmantelado al segundo siguiente de estar hablando de nosotros, pero es que nunca se debió producir. Hace solo 2 meses estamos muy preocupados y estuvimos allí aquella noche cuando durmieron por primera vez un grupo de 60, 100 personas que decidieron que las instituciones que iban a pernoctar allí. Ya nos pareció una barbaridad porque hablamos de un muelle que es 398 metros de largo de asfalto donde duermen en el suelo las personas sobre carpa, bajo carpa y sobre unas finas mantas que disponen. 2.300 personas ha llegado a ver, pero es que esta semana, el miércoles por la mañana, se levantaron allí, se despertaron allí, en este muelle, 1.935 personas que han dormido allí, que tienen acceso a la higiene no todos los días, que tienen baños químicos dispuestos, pero que ¿cuántos baños químicos puedes disponer para 1.935 personas? Te puedes imaginar que es una situación insostenible, inabordable, y que el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y las organizaciones como SER hemos insistido en que no se puede estar acogiendo a personas en un muelle de desembarco que además está en el puerto más al sur, el lugar seguro más cercano de la mayoría de rescates, y se están habilitando otros, pero bueno, nos hemos encontrado con que uno de los que van a habilitar, bueno, es un campamento del ejército sobre tierra, que tiene 200 literas, lo cual sería para 400 personas, y ellos dicen que tiene 800 plazas, ¿no? No sabemos cuál es el plan y qué es lo que pretenden. Esperamos más información para poder valorarlo, pero entendemos que sigue habiendo una carencia evidente de espacios, porque además de esto, hay miles de personas que están en hoteles que han quedado vacíos por la crisis turística y están ocupando plazas de acogida humanitaria en esos espacios turísticos que no son destinados para esto, no son una solución duradera ni sostenible, y vamos a ver cómo se va desarrollando en los próximos días, porque, bueno, como te digo, la llegada diaria está por encima de 340 en este momento, 340 personas, ¿no?
Bueno, una cosa, Chema, cambiando de tema, aunque es el mismo tema en realidad, ¿qué pasa con las devoluciones? Porque tenemos entendido que ha habido una primera devolución a Mauritania de 22 senegaleses y nos preguntamos, claro, ¿qué pasa ahora con esas personas? Porque es que ni siquiera es su país, una vez que llegan allí.
Es el quinto vuelo de deportación de Canarias, lo que va de año de devoluciones. Es el primero en el que no van personas de Mali, aunque la intención inicial, al encerrarlos en el CIE, era expulsarlos. Estas personas han solicitado protección internacional. Las personas de Mali no han sido devueltas, que era algo que exigíamos y que sí estaba ocurriendo en el primer trimestre del año. Y bueno, efectivamente se han retomado esas devoluciones. Se devolvieron a 22 personas a Mauritania. Se supone que es el país del que salieron, pero solamente había un mauritano entre ellos. El resto eran 20 senegaleses y una persona de Guinea-Conakry. Por tanto, bueno, pues esas personas, según ha informado Mauritania, ya han sido otra vez expulsadas, menos de 24 horas después, a la frontera con Senegal. Excepto el ciudadano de Mauritania, ¿no? Al final parece que hay un tercer país que ha terminado de hacer el trabajo. Estas devoluciones se hacen en virtud de un acuerdo bilateral entre España y Mauritania de 2003 y esta es la realidad. Se han iniciado las devoluciones y por ahora solo con Mauritania, pero también se prevé que pronto sea con Marruecos, que es uno de los países que más personas está aportando en estos momentos a la ruta migratoria canaria.
Bueno, y ante esta triste situación, Chema, ¿qué dice la Unión Europea? ¿Se ha pronunciado?
Bueno, nosotros desde las Islas Canarias, que estamos en alianza también con Lampedusa, con las Islas Griegas, estamos observando que lo que quiere hacer la Unión Europea de las islas del continente, digamos, de sus territorios insulares, es una especie de fortín, de prisión, en donde a partir de ahí retener a las personas en estos territorios y de alguna manera que sea plataforma de expulsión también. Veremos si esta decisión es sostenible en el tiempo, porque, bueno, desde Canarias todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil estamos insistiendo en que no se puede conceptualizar a las Islas Canarias como un lugar de expulsión o como un lugar de retención, sino de tránsito hacia el continente, porque entendemos que y no queremos ser una cárcel de nuestros vecinos africanos, ¿no? Yo entiendo que a personas de la Unión Europea, Senegal, Mauritania, Marruecos, les puedan parecer países lejanos, por decirlo de alguna manera, pero es que nuestra realidad es que son nuestros países vecinos.
Claro.
Y esta frontera, además de una de las más peligrosas del mundo, cuando hablamos de la ruta migratoria, también es una de las fronteras más desiguales del mundo, ¿no? Y eso hace que muchas personas se lancen al abismo, no siempre con suerte.
Claro, Chema. Pues Chema, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde un ratito aquí con nosotros y te vamos a despedir. Bueno, te mandamos mucha fuerza y mucho ánimo desde aquí, desde Andalucía.
Nada, muchas gracias y ya saben que cuando quieran aquí estamos. Un abrazo y gracias por el programa de radio también, que lo vamos escuchando desde aquí.
Venga, un saludo, Chema.
Un saludo.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Pedro Y desde aquí, desde Vejer de la Frontera, que es un pueblo pequeñito de Cádiz, quiero mandar un saludo a Luismi, a María José y a todos los que hacen este programa, porque creo que hacéis una labor encomiable, la verdad. Y nada, os escucho todos los lunes y yo también pertenezco a Red Refugio. ¡Un besito a todos!
Cuando ya no sepas dónde ir, solo vete donde dé más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo. Y si vas a ser alguien sin mí, por favor nunca seas aquello que te hicieron.
No nos gusta hablar de cifras en Red Refugio, los números no muestran la realidad la muestran las personas y los nombres propios lo hablábamos con Chema, aunque es evidente que las cifras, si hablamos de personas que llegan a las Islas Canarias en patera o cayuco, impactan mucho. Sábado 7 de noviembre, 21 embarcaciones llegan a las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y el Hierro. A bordo un total de 1.096 personas. Domingo 8 de noviembre, entre Pateras y Cayuco, 800 personas más llegan a la región canaria. En solo dos días, unas 2.000 personas arriesgan todo lo que tienen cruzando el mar. Y una de ellas lo pierde. La ruta canaria se cobraba ese fin de semana una nueva vida. La de uno de los ocupantes localizado en un cayuco a 61 kilómetros del Hierro cuando se encontraba a la deriva.
La verdad es que es estremecedor lo que está ocurriendo en Canarias. Hemos hablado con Chema del colapso en Arguineguín, de esas 1.700 personas que han llegado a dormir en el suelo de ese muelle, en fin, una auténtica barbaridad. Y datos como esos que has dado tú, María José, lo que ha ocurrido en un solo fin de semana, es el pan de cada día en Canarias desde hace ya varios meses. Y esto se traduce en más de 15.000 personas llegadas a las islas en lo que llevamos de 2020, una cifra inaudita si comparamos con otros años. En el 19 llegaron a Canarias cerca de 2.700 inmigrantes y esa cifra ya supuso el doble que el ejercicio anterior.
Es impresionante, de menos de 3.000 el año pasado a 15.000 y aún no ha finalizado el año. De hecho, es que es constante y diaria la llegada de personas.
Prisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto.
Y tras haber tratado la situación del sistema de asilo en Canarias, Luismi, ahora nos toca una parte del programa que se está convirtiendo en una de nuestras favoritas porque siempre tiene que ver con algo positivo, ¿no?
Así es, compañera, y estamos necesitados de algo positivo en esta situación en la que estamos. Pues mira, llega Ángela un día más con su espacio Refugiar en Positivo. Y hoy creo que nos trae una bonita historia que viene de Barcelona.
Pues anda, nada más y nada menos que de Barcelona, yo estoy deseando escucharla, así que si te parece, le damos paso a nuestra sección Refugiar en Positivo.
Bueno, muchas gracias María José y Luismi por acercarnos a la realidad que están viviendo en las Islas Canarias, que bueno, muchos de nosotros desconocemos, desde luego. Y bueno, de Canarias nos vamos a ir hasta Barcelona con nuestra sección de Refugiar en Positivo. Hoy en concreto vamos a hablar de un proyecto de la Fundación Barcelona Actúa. Y bueno, en concreto vamos a hablar de dos personas. Victoria Vallejo, enfermera jubilada de 76 años y profesora de piano, y Brahim, marroquí de 19 años. Bueno, nos preguntamos qué tienen en común estas dos personas. Bueno, pues los dos conviven bajo el mismo techo. Y es que Victoria acoge en una de las habitaciones de su casa a este joven, ¿no?, de Marruecos. A través de la Fundación Barcelona Actúa, muchos voluntarios están ofreciendo sus hogares para acoger a jóvenes migrantes. Y Brahim, en concreto, se marchó de su país a los 16 años, donde dejó a su madre y a 6 hermanos. Y bueno, ha dado muchas vueltas hasta llegar a la casa de Victoria hace tan solo unos días y él asegura que prefiere estar allí, en casa de Victoria, porque así puede practicar el castellano y el catalán y además conocer la cultura de primera mano para integrarse mejor en nuestro país. Y bueno, esta no es la primera vez que Victoria abre sus puertas a personas desconocidas. En junio también acogió a una chica de Marruecos y como la experiencia funcionó y fue bastante bien, pues ahora repite con Brahim. Se levanta pronto para ir a clase sobre las 8. Él en Marruecos acabó tercero de secundaria y ahora está cursando un programa de formación e inserción para poder acceder a un grado medio. Y por las tardes sigue con cursos de catalán y castellano y también colabora como voluntario en la Fundación Barcelona Actúa, que es la que está permitiendo esta acogida en casa de Victoria. Que bueno, todas las noches le espera para poder cenar juntos. Y bueno, la historia de Victoria y Brahim la queríamos traer hoy al programa porque nos llena de esperanza ver que hay gente que decide ayudar de forma totalmente desinteresada a los demás. Y además también nos ayuda a comprender que la integración depende solo de nosotros.
Ya te lo dije, y una vez nunca debieron soltar.
Pues personas tan buenas y tan empáticas como Victoria son las que hacen un mundo y una sociedad mejor, ¿verdad, Luismi?
Pues sí, María José, y por suerte las hay. A veces creemos que no, que solo pasan cosas malas, pero no es así. Afortunadamente, cada día hay noticias de este tipo y hay personas como esta señora, Victoria, que con pequeñas actitudes o gestos están haciendo una gran labor social.
Por supuesto que sí. Y si te parece que mejor forma que esta, con una noticia tan bonita y positiva para acabar nuestro programa de hoy en el que hemos tenido que pararnos a analizar la dura situación que en este caso se vive en Canarias.
Pues sí, compi, no hay mejor manera.
Pues vamos a despedir así Red Refugio, que como ya sabéis es un programa que nos gusta recordaros que es posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y a la Onda Local de Andalucía. Hoy ha sido dirigido por María José García junto a Luismi Millán. Y en la realización técnica, como siempre, nuestra compañera Nuria González.
Ya no lo quiero, ¿para qué? No tengo miedo de...
Y como os digo cada lunes, si os gusta Red Refugio y queréis participar, podéis enviarnos vuestro saludo personalizado, escribirnos a Twitter o Facebook, donde nos encontraréis por CEAR Andalucía, y os facilitaremos un número de contacto al que enviar vuestro saludo. Por otro lado, si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en nuestros canales de Spotify o iVoox, donde ya están disponibles. Búscanos por CEAR Andalucía. Red Refugio, CEAR Andalucía, Red Refugio. Y también, por supuesto, la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es. Luismi, muchas gracias, como siempre, por acompañarme.
Un placer. Gracias a ti, a todos y a todas. Te veo el próximo lunes, que tendremos ya casi ventilado el mes de noviembre. Y que tengas una buena semana.
Pues anda que no, el tiempo pasa volando, desde luego. Muchas gracias, Luismi, y a todos y a todas por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.